revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 317 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros a lo largo de esta edición Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Me complace recordar que el 26 de julio es un día especial para Cuba, porque celebra el Día de la Rebeldía Nacional. En un día como este, el 26 de julio de 1953, se produjo un suceso que sirvió de prefacio a la Revolución Cubana. También el 26 de julio es el Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares y se celebra desde 2015 por decisión de las Naciones Unidas. Maldivas celebra este 26 de julio el Día de su Independencia. La comunidad esperantista celebra el Día del Esperanto, o sea, el idioma creado por el doctor Esperanto. Y Ecuador celebra el Día del Deporte Nacional, o sea, el Día del Deporte Ecuatoriano. Nuestras felicitaciones a los deportistas ecuatorianos y podemos empezar ya, ¿no?
Correcto, Víctor. Arrancamos con el programa.
Sí, cómo no. Empezamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La Unión Europea muestra solidaridad con excepciones en decisión de reducir consumo de gas por culpa de Rusia. Definitivamente parece que el bloque comunitario ha llegado a un callejón sin salida y toma medidas desesperadas que podrían llevarla al colapso. Ejército chino listo para enseñarle buenos modales a Estados Unidos. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dice que el cambio climático fue el responsable de la invasión a Siria. Desconfianza en Occidente impulsa el interés por el sistema ruso de posicionamiento global, GLONASS. Delegado cultural de Corea del Norte habla sobre el reconocimiento a Donetsk y Lugansk.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los responsables del sector de energía de los 27 países de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo, reunidos de forma extraordinaria en Bruselas, para reducir el consumo de gas en un 15% a partir de la semana que viene hasta marzo de 2023, ante el temor de que Rusia corte los suministros de la próxima temporada otoño-invierno. Esto no era una misión imposible. Los ministros han llegado a un acuerdo político sobre la reducción de la demanda de gas de cara al próximo invierno, publicó la presidencia checa del Consejo de la Unión Europea. El canal Euronews ha dado más solemnidad todavía a este histórico acontecimiento. En su web leemos, Javi.
Fumata blanca en Bruselas. Los Estados miembros han alcanzado un acuerdo para la reducción voluntaria del consumo de gas natural en un 15% desde la semana que viene al próximo mes de marzo. Las negociaciones han sido duras y el compromiso solo ha sido posible después de incluir una serie de exenciones para algunos Estados miembros. El objetivo es ahorrar combustible antes de la llegada del invierno y de posibles cortes de suministro por parte de Rusia. La pregunta ahora es si con estas condiciones será posible ahorrar 45 mil millones de metros cúbicos de gas natural, Víctor.
España, uno de los rebeldes, indicó Euronews y precisó que al menos 12 países de la Unión Europea, especialmente los que tienen menos dependencia del gas ruso, rechazaron el objetivo del 15% propuesto el pasado miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
El 20 de julio, la Comisión Europea propuso un plan para reducir el consumo de gas en Europa en un 15% hasta la próxima primavera boreal, alegando que el bloque comunitario se expone a nuevos recortes en el suministro de gas procedente de Rusia. Según la Comisión, el Kremlin está utilizando sus exportaciones de gas como arma, acusación que Moscú siempre ha negado.
España encabeza esa rebelión, señaló Euronews, en referencia a los países contrarios a la aplicación de la medida universal de reducción en un 15%, y citó la explicación dada por la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, poco antes del comienzo de la reunión en Bruselas.
La presidencia ha estado trabajando, escuchando a todos los gobiernos, poniendo de manifiesto que las realidades nacionales son diferentes, que las aportaciones pueden ser diferentes y las limitaciones también pueden ser diferentes. De poco sirve que una isla ahorre el 15% si no puede transferir ese recurso a los países del centro de Europa. Sería una medida desproporcionada que no tiene ningún sentido.
Finalmente se ha aprobado reducir el consumo de gas un 15% en comparación con su consumo medio en los últimos 5 años, entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, con medidas de su propia elección, según el comunicado difundido por el Consejo. Sin embargo, como hemos dicho, se han incluido excepciones para países como España, que no eran partidarios de la medida, puesto que sus importaciones de gas ruso son residuales.
También otros países, Víctor, como Irlanda, Italia, Grecia o Malta, habían criticado que la propuesta inicial de Bruselas incluyera a todos los países por igual sin contemplar particularidades como las menores dependencias de Rusia, la falta de interconexión o la condición insular. Las excepciones incluyen a los países que no están interconectados con las redes de gas de otros estados miembro o aquellos cuyas redes eléctricas no están sincronizadas con el sistema eléctrico europeo, entre otras.
Polonia, que afirma tener sus depósitos llenos, aboga por que los países de la Unión Europea decidan por sí mismos sobre el ahorro de gas, declaró la ministra de Clima y Medio Ambiente, Anna Moskwa. Cada país tiene su propia política energética independiente y así debe seguir siendo. Cada gobierno es responsable de la seguridad energética de sus ciudadanos, dijo Moskva a la prensa poco antes de la reunión en Bruselas de los titulares de energía de la Unión Europea. Añadió que hoy en día los países europeos no necesitan restricciones. Según la ministra, los depósitos están llenos de gas y los suministros se están realizando.
Además de la inclusión de las excepciones, los ministros también han conseguido que la alerta para que los recortes sean obligatorios, puesto que al principio serán voluntarios, no sea potestad de la Comisión Europea, sino una decisión que deberá ser tomada por mayoría cualificada del Consejo de la Unión Europea, donde se encuentran representados todos los gobiernos del bloque comunitario. También se ha acordado que las medidas elegidas para reducir la demanda prioricen las que no afecten a los clientes protegidos, como los hogares o los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad.
Con tantas excepciones y peculiaridades de uno u otro país de la Unión Europea, el acuerdo fue alcanzado. Además, lo presentan como una manifestación de solidaridad y disposición a ayudar a los vecinos en situación difícil. Escuchemos la apreciación de la importancia del acuerdo que dio a la prensa después de la reunión la ministra española Teresa Rivera.
Quisiera transmitir la valoración que hacemos del acuerdo al que hemos llegado esta mañana. Creo que es un acuerdo de gran trascendencia por muchos motivos. El primero de ellos, por el mensaje que se traslada hacia afuera. No aceptamos el chantaje de Putin. Queremos seguir trabajando en una respuesta unida y en una respuesta solidaria. Y una respuesta unida y solidaria, para ser eficaz, requiere el poder incorporar de forma flexible la manera en la que cada uno de nosotros puede contribuir a respaldar a nuestros vecinos. Cuando un vecino pide ayuda, la respuesta debe ser positiva. Nos jugamos mucho en este contexto. Saben que no es solamente una cuestión de energía, pero sí que el chantaje energético no puede ser utilizado para dividir a Europa. Creo, además, que con esta decisión de hoy entramos en una nueva fase. Europa muestra que la política energética tiene recorrido para encontrar un espacio de mayor cooperación, de mayor puesta en común de nuestras infraestructuras, de un uso mucho más inteligente de nuestros recursos, más allá de lo que cada cual, dentro de su ámbito nacional, considere más adecuado para poner en valor sus propias circunstancias, sus propias capacidades. De algún modo, damos un paso adelante en la construcción europea también en energía. Este acuerdo además destaca no solamente un objetivo común de reducir en un 15% el consumo de gas para el conjunto de la Unión Europea, sino la importancia de que cada uno de nosotros lo hagamos en la medida en la que, atendiendo a nuestras posibilidades y al resto de medidas que en términos de solidaridad podemos aportar consideremos más adecuado, en línea con lo que España viene haciendo en un contexto en el que el ahorro, la eficiencia y el uso inteligente de energía es fundamental para impulsar la transición de nuestro modelo energético. Una transición que no debe tener vuelta atrás, porque la mejor respuesta en un contexto como en el que estamos viviendo en estos días sigue siendo, de nuevo, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, facilitar el uso inteligente de la energía, impulsar la generalización de soluciones renovables, evidentemente con almacenamiento, con redes inteligentes, con mayor interconexión, con plantas de mayor y de menor tamaño, con una participación por parte de los ciudadanos. Este acuerdo al que hemos llegado hoy, en línea con esa comunicación preparada por la Comisión sobre cómo ahorrando energía hoy seremos capaces de afrontar mejor el próximo invierno, destaca estos aspectos de ahorro y eficiencia. Pero destaca también la importancia que tiene la puesta en común de nuestras infraestructuras.
Tantas palabras bonitas, Javi. Solidaridad, nueva política energética común, ayudar a los vecinos. Pero da la impresión que con la aprobación de este acuerdo de ahorros de energía, que además, como reconocen sus firmantes, en realidad no es vinculante porque tiene tantas excepciones, los 27 tratan de persuadir a sí mismos que están unidos y tienen todo para aguantar el chantaje de Putin, como indicó la ministra española. Sin embargo, en este caso, siguen uno de los malos ejemplos que dicen que es algo propicio de nosotros, los rusos, crear problemas para después superarlos heroicamente. La situación, Jaime, recuerda la escena siguiente. Un grupo de personas están excavando un hoyo grande armadas de palas. No es fácil, pero siguen, mientras al lado se encuentra una máquina excavadora en estado operacional. Basta con arrancar el motor y empezar a manejar las palancas de controles y ya está.
La máquina excavadora, en este caso el gasoducto Nord Stream 2, cuya puesta en explotación solucionaría de golpe todos los problemas energéticos del viejo continente, Víctor.
Has dado en el blanco, Javi. Así es, pero no, seguiremos excavando con palas, en eso están. Y un último detalle. Yo en Moscú por el gas en casa, donde no tengo ningún instrumento de medición de su consumo, pago al mes 60 rublos, o sea, una suma equivalente a un poquito más a un euro, un dólar, al mes.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Definitivamente parece que la Unión Europea ha llegado a un callejón sin salida y toma medidas desesperadas que podrían llevarla a un colapso. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar de lo que está ocurriendo en Europa, de esas exigencias que plantea Bruselas en estos tiempos en que aparentemente podría haber escasez de gas para el próximo invierno, y de esas exigencias que tal vez no hubo tiempo atrás cuando ocurrían otras cuestiones por las cuales ciertas economías y sobre todo el sur europeo no recibían la asistencia que ahora sí exige, por ejemplo, la industria alemana a través del gas. Y para hablar sobre esto, estamos con alguien que fue miembro de la dirección del Partido Comunista de España entre 2002 y 2009, un partido con el que empezó a implicarse a los 14 años a través de la Unión de Juventudes Comunistas de España. En 2015 se dio de baja del partido cuando Izquierda Unida de Madrid se desfederó. Actualmente forma parte de la Comisión Octubre para la divulgación de las ideas del socialismo y de la revolución socialista, pero actualmente también él se autoidentifica como comunista sin partido. Me estoy refiriendo a Antonio Saceda. Antonio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Antonio, por haber aceptado la invitación. Y bueno, al principio planteaba esto, ¿no? Hemos podido escuchar las declaraciones días pasados de la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, acerca de ese pedido de poderes extraordinarios de la Unión Europea para que haya recortes en un 15% del gas. Y por ahí hemos escuchado varias manifestaciones, sobre todo de algunos políticos, no muchos, por supuesto, acerca de que ese recorte, entre comillas, ¿no?, por decirlo de algún modo, de gas que pide la Unión Europea, o esa abstención de usar un 15%, más que nada como que lo piden para Alemania, para que vaya a parar a la industria alemana, porque ve que se enfrenta a una situación difícil, y tal vez algo que haya confirmado justamente unas palabras que dijo Scholz en las últimas horas acerca de que pide que haya solidaridad con el tema del gas a nivel europeo. ¿Qué nos comentas de todo esto, Antonio?
Francamente, hay muchas cosas que decir sobre este asunto y algunas nos retrotraen a pasadas crisis muy importantes en el seno de la Unión Europea, y podríamos hablar de de la brutal crisis económica como consecuencia de la subprime en 2008 y la subsiguiente crisis económica y la actuación de los países del norte de Europa con los países del sur, o PIGS, y me refiero a Alemania y Holanda, fundamentalmente castigando a toda la Europa del sur y muy en particular a Grecia, o algo que hemos visto más recientemente con la pandemia, ¿no? Cuando la pandemia del COVID-19 estaba golpeando durísimo a dos países importantes de la Unión Europea, como son Italia y España, se les solicitaron equipos de trajes especiales para los sanitarios y se solicitaron las bocachas estas, las, joder, no me sale la palabra ahora, en fin, para intentar evitar que se expandiera el virus, y Alemania, que disponía de esos equipos, se negó en redondo a cederlo a Italia y a España. Ahora piden solidaridad. Y esto también nos lleva a varias cuestiones que habría que calificar de peligrosas. Efectivamente, la industria alemana este invierno va a paralizarse si no llega ni gas ni petróleo ruso. Pero es que ha sido la propia Unión Europea, en comandita con los Estados Unidos de Norteamérica, la que ha fijado que va a dejar de depender, y cuanto antes mejor, de los productos energéticos rusos. Es decir, ha sido la propia Unión Europea la que se ha metido en esa cueva y se ha cerrado por dentro, ¿no? Con las políticas de sanciones a Rusia, si no recuerdo mal, van 7 paquetes de sanciones para intentar hundir la economía rusa, y con eso primero que te he dicho, ¿no? Con haber proclamado a los cuatro vientos que van a dejar, que pretendemos dejar de depender del gas ruso y del petróleo ruso. Eso así, de entrada, ¿no? Y claro, yo un poco de forma humorística, hace ya mucho tiempo que vengo tildando a la Unión Europea de cuarto Reich, como el cuarto Reich, ¿no? Puede ser una butad, si queréis, pero hay algo de cierto en ello. Es decir, la Unión Europea es dirigida a veces manu militari por Alemania. Se hace lo que plantea Alemania y lo que decide Alemania. Y parece que lo último que han decidido es que los países que vamos en apariencia, aparentemente tenemos mejor resuelto el problema de la energía, como es el caso de España, tenemos que ser solidarios obligatoriamente con Alemania para que se puedan calentar este invierno y para, sobre todo, para que no se pare la fábrica alemana, ¿no? Y bueno, pues ahí andan nuestros políticos diciendo que están de acuerdo con la solidaridad, pero que lo del 15% es extorsión, y yo creo que forma parte de una pequeña comedieta y van a negociar con ese 15%. Terminarán cediendo, por supuesto, el 15% de las reservas de gas españolas a Alemania a cambio de alguna pequeña concesión en algún otro terreno. Supongo que va por ahí el asunto.
Sí, o tal vez pueda ocurrir como lo que ocurrió con el Sáhara Occidental, que todavía no se sabe muy bien cuál es la ventaja que lleva España en todo esto, ¿no? Pero para traerte de nuevo al tema, Antonio, vamos a unas palabras, por ejemplo, justamente de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Ella dijo, sí, si no conseguimos la turbina de gas, no conseguiremos más gas y entonces no podremos prestar ningún tipo de apoyo a Ucrania porque estaremos ocupados con las revueltas populares. Y además se supo este lunes que Gazprom anunció la detención de otra turbina de Siemens y la reducción del suministro de gas por el gasoducto Nord Stream 1 hasta los 33 millones de metros cúbicos al día a partir del próximo 27 de julio. Gazprom detiene otro motor de turbina de gas de Siemens en la estación de compresores Partovaya. A partir de las 7 horas de Moscú de ese día, la producción diaria no superará los 33 millones de metros cúbicos al día. Esto sin contar que además no está llegando la turbina que supuestamente está en Alemania proveniente de Canadá, ¿no? ¿A qué se está enfrentando Europa con todo esto, Antonio? Porque parece que la cosa por momentos puede empeorar, ¿no?
Pues yo francamente creo que Europa está abocándose voluntariamente a la catástrofe. Nos dirigimos hacia un abismo y aquí nadie es capaz de echar el freno, de parar, de mirar y de tomar decisiones que nos alejen de ese abismo, ¿no? Europa ha ligado su destino a los Estados Unidos y en favor de los Estados Unidos. El principal interesado en mantener la guerra de Ucrania, en que dure y en tener embarrada a Rusia en el conflicto, son los Estados Unidos de América. Que Europa deje de importar gas y petróleo ruso beneficia directamente a las industrias energéticas petrolera y de gas de los Estados Unidos. Un caso como el de España, ¿no? Todos sabemos que nuestro mayor proveedor era Argelia. como consecuencia de eso que todavía no se ha explicado, del abandono y la traición al pueblo saharaui, y de ponernos en línea con Marruecos, accediendo a los deseos de Marruecos, ha tenido, como te decía, como consecuencia que Argelia se haya enfadado. Y bueno, por resumir, a estas alturas, hoy, Argelia ya no es nuestro principal suministrador. El principal suministrador de gas de España son los Estados Unidos de América. Lo cual es un gran negocio, pero no solo un negocio económico, es un negocio geopolítico para Estados Unidos. Si Europa era muy dependiente en lo geopolítico, en lo militar y en prácticamente todos los frentes de los norteamericanos, ahora, si liga su dependencia energética a los Estados Unidos, lo va a ser todavía más. Y eso nos aboca a la catástrofe. Si se para la fábrica alemana, podemos asistir a un futuro, evidentemente, como decía la ministra alemana, de revuelta social. Y de hecho estamos viendo los primeros coletazos en forma de manifestaciones de campesinos holandeses, polacos, alemanes. También ha habido alguna movilización en España, solo que se ocultan por los medios de comunicación, ¿no? Los precios del petróleo, de los derivados del petróleo y del gas y de la energía eléctrica empiezan a ser absolutamente inasumibles, y eso va a provocar una situación de catástrofe en el seno de la Unión Europea. Y evidentemente Rusia, sancionada con 7 paquetes durísimos que intentan colapsar su economía, promovidos por la Unión Europea, responde, y claro, tiene perfecta lógica que hayan decidido restringir la entrega de gas a los 33 millones de metros cúbicos diarios, ¿no?, que comentabas, perfecta lógica.
Antonio, por otro lado, el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, ha pronunciado unas palabras, ¿no? Dijo, las sanciones no han hecho temblar a Rusia y Europa ha perdido ya 4 gobiernos. Se refiere al que cayó primero, que fue Bulgaria, luego fue Reino Unido, luego Estonia, que dimitió con la esperanza de poder formar un nuevo gobierno que no se sabe realmente si podrá estar o no, y finalmente la caída de quien en su momento le decían Super Mario, ¿no?, cuando estaba en el Banco Central Europeo, Mario Draghi, como primer ministro. Entonces dijo Orbán, es muy posible que los acontecimientos en Ucrania pongan fin a la dominación occidental y que un orden mundial multipolar llame a la puerta. Orbán, que además no es de los más queridos, por decirlo de algún modo, por parte de Bruselas, pero está teniendo unas palabras que en principio y observada desde lejos, ¿no?, como aquel artista que mira su obra desde lejos, como que tienen cierto raciocinio, ¿no? ¿Qué piensas, que puede seguir cayendo algún gobierno más en Europa si la situación económica sigue empeorando? ¿Y en qué puede derivar todo esto, Antonio?
Vamos a ver, lo primero, decirte que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Yo estoy a las antípodas políticas e ideológicas de Orbán, pero hay que señalar que Orbán está diciendo algo muy razonable y la verdad, a la vez, ambas cosas. Es decir, me parece, para empezar, bastante lamentable que tenga que ser un político muy cercano a posiciones de derecha extrema que señale algo completamente lógico, que un mundo multipolar se está abriendo camino pese a la obstinadísima oposición de los Estados Unidos de Norteamérica, evidentemente, que eran la potencia única después del final de la Guerra Fría, y de Europa Occidental. Eso que denominan pomposamente la comunidad internacional, no olvidemos que no es más que los Estados Unidos de América del Norte, Canadá, la UE, Japón y Australia. Y paren ustedes de contar, el resto del mundo no se ha puesto en fila con las peticiones de los Estados Unidos de aislar a Rusia en el panorama internacional. Más bien al contrario, estaba leyendo ahora el viaje reciente de Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, a la reunión de la Liga de Estados Árabes, y donde ha sido cordialmente recibido y tratado con los ministros, con sus homólogos de la Liga, ¿no? Y bueno, pues Rusia sigue tratando y sigue comerciando y sigue funcionando con el resto de países del mundo que no pertenecen a esa pomposamente denominada comunidad internacional. Y decirte que en este caso no me queda más remedio que estar de acuerdo con Orbán, y que me da pena y pavor, ambas cosas a la vez, no solo pena, que los líderes de izquierda, y mete muchas comillas a lo de izquierda, de Europa Occidental estén con las patochadas esas de la guerra de Putin y de acuerdo con mandar armas al régimen ucronazi de Kiev, ¿no? Me parece un disparate todo.
Antonio, para cerrar, siempre uno recorriendo las redes se encuentra con comentarios, observaciones de los internautas. Da la impresión a veces que, a pesar de que hay mucha gente como que está como no dándose cuenta de lo que está ocurriendo de fondo, hay otra gente que sí. Y, por ejemplo, se puede leer un tuit que dice Sleepy Joe, ¿no?, por Joe Biden: el dólar ha bajado, los precios de la gasolina suben, las tasas de interés y las hipotecas suben, más puestos de trabajo perdidos. ¿Era todo esto parte del plan de Estados Unidos? ¿Qué podrías comentarme al respecto?
Pues yo empiezo a pensar que sí, que evidentemente Estados Unidos, además de someter más estrechamente a Europa a través de la OTAN y de la Unión Europea, saca tajada, saca beneficio de la posición adoptada por Europa, ¿no?, cerradamente complaciente con los norteamericanos. Pero Estados Unidos, yo creo que lo que está haciendo de alguna manera es alargar su decadencia, vampirizando los recursos europeos. Yo creo que el centro de la catástrofe, quien va a perder esta guerra clarísimamente, va a ser Europa. Estados Unidos la perderá también, desde mi punto de vista, lo que pasa que a más largo plazo. Todavía le quedan unos años a través de eso que yo considero que es pura y dura vampirización de recursos europeos, pero porque Europa se ha entregado, es decir, porque Europa ha querido que así sea, ¿eh? No lo olvidemos. Yo soy muy pesimista, y bueno, de momento la cosa parece que se mantiene limitada al escenario ucraniano, pero tampoco perdamos de vista de que cualquier provocación puede llevarnos a una escalada, y una escalada nos puede llevar perfectamente a la Tercera Guerra Mundial, y con inmensos arsenales nucleares en los dos lados, ¿no?, todavía. Así que la cosa está peligrosa, sin ninguna duda.
En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Daymond, que dice: John Kirby dice que el cambio climático fue el responsable de la invasión a Siria y de los combates que allí se dieron. Ya se han dado cuenta que el grueso de la población está absolutamente manipulada. No dijo nada explícitamente si el cambio climático es responsable del petróleo sirio robado por los Estados Unidos. Recordemos que John Kirby es el portavoz del Pentágono. Vamos ahora con la noticia sobre esto publicada por el periódico The Post Millennial bajo el título John Kirby, el cambio climático es un problema de seguridad nacional. En ella se destaca que el Pentágono ha notado no solo en esta administración, sino incluso en la anterior, que el cambio climático es un problema de seguridad nacional. Antes de la conferencia de prensa del miércoles del presidente Biden, en la que aborda la emergencia climática de la nación, el portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, afirmó que el cambio climático es una amenaza para la seguridad nacional. El Pentágono ha notado no solo en esta administración, sino incluso en la anterior, que el cambio climático es un problema de seguridad nacional, dijo Kirby a los periodistas en la Casa Blanca. No solo afecta a nuestra infraestructura, ya se están empezando a ver bases militares como la base naval de Norfolk, que tienen que invertir millones de dólares para tratar de mejorar su infraestructura debido al aumento del nivel del mar, dijo Kirby. Tiene un impacto en nuestra preparación porque lo estás viendo ahora, incluso en los incendios forestales, donde se llama a tantos miembros de la Guardia Nacional. La noticia continúa diciendo que Kirby dijo que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se ven directamente afectadas por el cambio climático porque los miembros del servicio se están desplegando en desastres naturales como incendios forestales que, según él, son causados por el cambio climático. Hay un impacto en nuestra propia preparación porque nuestras tropas, nuestros marines, nuestros infantes de marina, nuestros aviadores, nuestros guardacostas, están siendo llamados a responder a los desastres naturales que empeoran debido al cambio climático, dijo Kirby a los periodistas. El portavoz del Departamento de Defensa explicó que el cambio climático afecta directamente a las misiones militares, como cuando se desplegaron tropas en Siria por los combates provocados por una sequía. Puede impulsar misiones militares y obligar a los militares a involucrarse en lugares y momentos en los que no habrían tenido que hacerlo de otra manera. El presidente Biden aborda la emergencia climática durante una conferencia de prensa este miércoles. Los demócratas del Congreso han estado presionando a Biden para que invoque una declaración de emergencia climática.
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una de las grandes víctimas del conflicto de Ucrania es la reputación de Occidente. Una reputación que ya no existe, fruto de la intención de sus dirigentes de usar su supuesto dominio en diversos ámbitos con fines de chantaje contra Rusia. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Y hablando sobre las causas de la creciente desconfianza en Occidente, se puede citar el caso, por ejemplo, de la congelación de reservas internacionales rusas depositadas en el exterior por un valor de más de 300 mil millones de dólares. El mayor robo de la historia, tal y como lo calificó Moscú, supuso un fuerte golpe a la confianza internacional en la moneda estadounidense, así como en el euro, donde cada vez son más los países que se inclinan por estudiar variantes de pago en base a las divisas nacionales. Es lo que dijeron desde el Kremlin. Es en este contexto en el que acaba de conocerse que por primera vez en 12 años las inversiones de China con respecto a la tenencia de bonos estadounidenses se han reducido hasta su nivel más bajo. Se trata de casi 990 mil millones de dólares. Un informe del banco UBS constata que Pekín no es el único en perder el interés en los bonos norteamericanos, al tiempo que las sanciones antirrusas se señalan entre las principales causas de esta tendencia negativa para la hasta ahora principal moneda de reserva. Entre los países que siguen el ejemplo del gigante asiático se encuentran Japón, Arabia Saudí y Brasil. El proceso de desdolarización en todo el mundo está en plena marcha y nada lo va a detener. Es lo que sentenció en su Telegram el jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. Los planes estadounidenses de desconectar a Rusia del sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, igual hizo el flaco favor a Washington. Es que su brillante, entre comillas, idea de crear trabas a los sectores dependientes del GPS, entre ellos la aviación, asustó a los demás clientes de este sistema. Ocurre que Rusia aceleró la implementación del Sistema Nacional de Posicionamiento Global, GLONASS, al tiempo que cada vez más naciones exhiben su interés por la oferta. Entre estas naciones, las de América Latina. Entre los estados de la región que albergan estaciones terrestres de GLONASS se encuentran Brasil, Nicaragua o Cuba. Además, Moscú mantiene negociaciones con Argentina sobre el mismo tema. Mientras la agencia espacial rusa Roscosmos acaba de anunciar que tiene previsto emplazar en Venezuela una estación de medición de GLONASS, algo que garantizará una navegación segura a sus clientes. Diseñada por la corporación Sistemas de Equipos de Precisión, perteneciente a Roscosmos, la estación recibe de forma ininterrumpida las señales emitidas en abierto por los satélites de los sistemas globales de navegación GLONASS, GPS, Galileo y Beidou, y transmite en tiempo real los resultados de las mediaciones. Es lo que señala la agencia EFE en su noticia al respecto. En declaraciones a Octavo Mandamiento, el ingeniero electrónico colombiano Marco Terán, egresado de la prestigiosa Universidad Técnica Estatal Bauman de Moscú, donde su tesina fue sobre GLONASS, además de haber profundizado en el tema durante sus prácticas en una gran empresa rusa de desarrollo tecnológico, entonces Marco Terán enfatizó que sí hay necesidad definitivamente de que GLONASS funcione en toda Latinoamérica.
Para que el sistema funcione en todo el mundo, el sistema debe garantizar precisión. Es decir, que las coordenadas que se calculen utilizando GLONASS, solamente, digámoslo así, si nada más existiese GLONASS, sean pues parecidas a la realidad donde se encuentra la persona. La latitud y la longitud le marquen donde se encuentra la persona o el dispositivo que se está ubicando. Pasa algo. Cuando se diseñan los sistemas globales, tú tienes que garantizar de que mínimo hayan 4 satélites en la zona de vista de la persona que va a utilizar el sistema. Para poder tú calcular tu posición se necesitan que hayan 4 satélites de GLONASS o mínimo 4 satélites de GPS para poder ubicarte tú donde te encuentres. ¿Ok? Si tú quieres salir a la calle, para que funcione GLONASS, deben haber 4 satélites. Entonces, cuando se diseña el sistema de órbitas, entonces se diseña de tal forma, se ubican los satélites en el espacio, están en la órbita media, alrededor de los 20.000 kilómetros, de tal forma de que siempre en cualquier parte del mundo haya cobertura de mínimo 4 satélites. Eso lo lograron con las órbitas de GLONASS, están un poco más inclinadas respecto a las órbitas de GPS. GPS ubica sus órbitas para que funcione muy bien en América y en Europa. Rusia ubicó sus órbitas para que funcionara y diera cobertura total en Rusia. Por ejemplo, o sea, que en Rusia siempre hayan por lo menos 5 o 6 satélites de GLONASS. En fin, pero están en todo el mundo, o sea, debe ser un global. Pero adicional a eso, te recuerdo lo siguiente, los satélites necesitan sistemas de corrección en tierra. La atmósfera es muy compleja y cuando las señales viajan de los satélites al receptor, la señal cuando viaja desde el satélite hasta el receptor recibe mucha interferencia, su frecuencia se ve afectada por fenómenos atmosféricos como la ionosfera, la troposfera, y todo eso se puede corregir de manera manual si existen sistemas en la Tierra que midan esas señales y sean capaces de detectar cuáles son las variaciones, cuáles son los errores y mandar esa información al satélite para que el satélite vuelva y mande esas correcciones a los usuarios últimos. Y para que eso, que se necesitan sistemas, estaciones terrenas, llamémoslas así, estaciones terrenas de GLONASS. Entonces, para que GLONASS funcione en todo el mundo, esas estaciones terrenas deben estar en todo el mundo, ¿me entiendes? GPS no tiene problemas con eso. Los países de la OTAN, los países que son aliados de Estados Unidos tiene bases militares en muchos lugares, entonces ellos tienen estaciones de corrección en todas partes. Entonces ellos garantizan muy buen posicionamiento. En cambio, Rusia, si bien Rusia tiene muy buenas estaciones en toda Rusia, digámoslo así, creo que una de las órdenes del presidente de Rusia en su momento, hace pocos años, él dijo que para 2020, dice así, para 2020 deben haber estaciones en, por lo menos en 30 países. ¿Vamos a entender? Y te voy a decir dónde se han logrado en Latinoamérica. Se ha logrado en Brasil. En Brasil hay 4 estaciones. En Brasil hay 4 estaciones de corrección de GLONASS. O sea que GLONASS en Brasil funciona muy bien. O sea, GLONASS en Colombia funciona bien, créeme. Yo lo he probado, lo hemos analizado, hemos visto la señal. Funciona bien en Bogotá, cerca del Pacífico. Pero en el norte de Colombia ya GLONASS comienza a tener errores. Me van a entender. Y en Nicaragua, de hecho en Nicaragua hay estaciones también de GLONASS. Y no sé si en México ya hay o no. Pero eso es cooperación internacional. Nosotros, pues hemos estado allí poco a poco luchando para ver si logramos poner una estación, por lo menos una estación aquí en Colombia, porque esas estaciones pertenecen al sistema. O sea, tiene que ser en cooperación con GLONASS, tiene que ser en cooperación con, no sé si, no exactamente con Roscosmos, sino con GLONASS, exacto, con GLONASS, para poder colocar una estación acá. Entonces, sí, yo incluso, yo mismo, con la Aerocivil, que fue una empresa en la que yo trabajé, que es la Aeronáutica de Colombia, la Aeronáutica Civil de Colombia, y con una agencia que se llama Instituto Geodésico de Colombia, que ellos tienen una red de receptores en toda Colombia, pues comenzamos a adelantar conversaciones con GLONASS para ver si existiese la posibilidad de colocar una estación en Colombia. Pues sí hay condiciones, pero no es tan fácil tampoco, porque tú sabes que hay mucho... Eso es muy es bilateral, tiene que haber acuerdos bilaterales para eso, y a eso se le hace mucha propaganda negra también. En Nicaragua hicieron mucha propaganda negra con eso, siendo que eso es algo totalmente técnico, es algo totalmente ingeniería, y es para mejorar la capacidad de posicionamiento. Porque si funciona muy bien GLONASS, si funciona muy bien GPS, nosotros tendremos carros autónomos, tendremos drones autónomos, tendremos mejor capacidad de posicionamiento, o sea, agricultura de precisión. Y son muchas más las ventajas que las desventajas de utilizar un solo sistema. De hecho, por independencia tecnológica también. Porque eso hace que dependamos de Estados Unidos y sin cualquier caso de conflicto o algo así por decirlo. Entonces, Estados Unidos puede apagar prácticamente el GPS como lo hizo con Irak y como lo hizo con Afganistán en su momento. Entonces, tú sabes que son sistemas igual militares de alguna manera, entonces depender de un solo sistema también no está bien como país. Adicional a eso, te cuento que dentro de las normativas de la aeronáutica civil, que es la ICAO, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, se obliga, o sea, es como norma que los países utilicen no solamente un sistema de navegación, sino que tienen que utilizar diferentes sistemas. Se llama sistemas multiconstelación. O sea, que no solamente sea GPS, sino también GLONASS, etc. Entonces, sí hay necesidad definitivamente de que GLONASS funcione en Colombia y en toda Latinoamérica, pero para eso, resumo, se necesitan estaciones de corrección de señal que se tienen que instalar en el lugar donde tú quieres que funcione. Entonces, en Colombia, unas 2-3 estaciones podrían darle cobertura total al país, por así decirlo.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Colombia, el analista político Juan Alberto Sánchez Marín destaca que Estados Unidos presiona a los países soberanos que no siguen sus dictámenes, como el caso de Cuba, a la que impone sanciones inhumanas. Juan Alberto Sánchez Marín, un paso al frente.
La revolución cubana ha enfrentado tempestades enormes y de todas las clases, desde invasiones como la de Playa Girón, hasta ataques biológicos contra los cultivos, los animales, las personas, en fin, desde un cerco económico, comercial, financiero, que parece un sitio del medioevo, hasta la explosión de aviones en pleno vuelo, bombas contra la infraestructura turística, desde la subvención a individuos y fundaciones antigubernamentales para promover la inestabilidad, hasta presiones internacionales y leyes abusivas contra la inversión en la isla, desde medidas inhumanas como impedir el suministro de medicamentos, hasta toda clase de injerencias, o sea, injerencias leves, pero también maniobras directas. Y Cuba va, como dice la canción. Esta medida contra los funcionarios de Estado cubano son actos faranduleros de la administración estadounidense, porque ningún funcionario que se respete se muere por visitar un país como Estados Unidos, en el que de plano no son bien recibidos, porque no solo los funcionarios, sino los ciudadanos son bien recibidos en Estados Unidos. Lo son siempre y cuando cumplan con alguna función utilitaria a los intereses estadounidenses o a esa mafia mayamera de la pequeña Habana. De lo contrario, son rechazados, porque si hay un grupo migratorio radical en contra de sus propios compatriotas, es ese que los agrede, difama, rechaza por asuntos ideológicos, políticos, clasistas en general. Entonces yo creo que esta es una medida más de farándula y de la presión que vive el gobierno de Biden, a la que está sometido, que es real, que es cierta, que tenga algún efecto.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El ejército chino está listo para enseñarle buenos modales a Estados Unidos. Y es que la potencia norteamericana, quizás debido a su corta edad, todavía no ha aprendido a pedir permiso antes de entrar a casa ajena. Se trata de la visita que tiene prevista realizar a Taiwán la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, número 3 de la política estadounidense, a quien se le olvidó consultar a Pekín, Víctor.
Una provocación dirigida a mostrarle al gigante asiático que Taiwán es un estado independiente para Washington, aunque no ha llegado a decirlo oficialmente. De hecho, la cadena CNN se refiere a Taiwán como una isla autónoma que Pekín reclama como territorio propio. China, por su parte, está dispuesta a dar una contundente lección de geografía a quienes parecen haber estudiado mal en el colegio.
El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Tang Kefei, acaba de manifestar que el ejército de China no se quedará de brazos cruzados, sino que tomará todas las medidas necesarias para poner fin a la injerencia externa y los intentos de separar Taiwán, protegerá enérgicamente la soberanía de Estado y la integridad territorial. Según el diplomático, la visita de Pelosi violaría el principio de una sola China y los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses dañaría fuertemente las relaciones entre China y Estados Unidos en la esfera militar y agravaría la situación en el estrecho de Taiwán.
La determinación de China para dar una respuesta firme la confirman fuentes citadas por The Financial Times, cuyas declaraciones se recogen en un reportaje de la cadena Hispan TV.
Una posible visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha generado preocupaciones en Estados Unidos. El diario británico Financial Times, citando fuentes norteamericanas, reveló que China ha enviado una durísima advertencia en privado al gobierno de Joe Biden. El informe incluso no descartó una posible respuesta militar de China al respecto.
Seis personas familiarizadas con las advertencias chinas dijeron que eran significativamente más fuertes que las amenazas que Pekín hizo en el pasado, cuando le desagradaban las acciones o la política de Estados Unidos sobre Taiwán. China ha amenazado públicamente con medidas enérgicas si Pelosi continúa con la visita prevista para agosto.
Si bien China todavía no ha precisado las posibles respuestas que podría tomar, el informe advirtió que el ejército chino impediría el aterrizaje de Pelosi en Taiwán o usaría cazas para interceptar el avión estadounidense que la transportase. Entre tanto, el vocero chino reiteró que en caso de que Pelosi visite Taiwán, isla que el gigante asiático considera parte integrante de su territorio, el gobierno estadounidense se enfrentará a graves consecuencias por parte de Pekín. El posible viaje de Pelosi, quien sería la primera presidenta de la Cámara del Congreso de Estados Unidos que visita Taiwán desde 1997, agravará aún más las tensiones de China y el país norteamericano. mientras Pekín ha dejado clara su oposición a que Taiwán mantenga lazos diplomáticos formales con un Estado soberano y ha enfatizado que el futuro de la isla pasa por la unificación con la China continental.
La cadena CNN, citando a un funcionario estadounidense, sostiene que es posible que China intente declarar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán para truncar el posible viaje. China responderá con contramedidas sin precedentes, las más contundentes que ha tomado desde la crisis del estrecho de Taiwán, dijo al medio norteamericano Xin Yingyong, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Renmin de China. Además, la CNN cita las palabras de Hu Jijin, exdirector del diario chino Global Times y una destacada voz de la opinión pública china en Internet, quien ha sugerido que los aviones de guerra del Ejército de Liberación de China deberían acompañar a los aviones de Pelosi a Taiwán y sobrevolar la isla.
Entre las mayores preocupaciones de Pekín figura la militarización de Taiwán por parte de Washington. Recientemente, el Departamento de Estado aprobó la venta a Taiwán de piezas de repuesto y herramientas para la reparación de vehículos y carros de combate, así como la concesión de material técnico y ayuda logística por 108 millones de dólares, algo que, según Estados Unidos, contribuirá a elevar la seguridad de Taiwán y mantener la estabilidad política y económica y el equilibrio militar en la región.
Un entusiasmo que no comparte China. La parte estadounidense últimamente nos aseveró en varias ocasiones que no apoya la independencia de Taiwán, pero vemos, en el ejemplo de la venta de armas a Taiwán, que sus palabras no concuerdan con sus hechos ni son honestas. China exige que Estados Unidos revoque sin dilaciones su plan de venta de armas a Taiwán y cese cualquier vínculo militar con la isla. En otro caso, la responsabilidad por la destrucción de las relaciones militares entre Pekín y Washington y también de la paz y la seguridad en Taiwán recaerá de lleno sobre Estados Unidos, indicó el Ministerio de Defensa del gigante asiático.
Creando graves riesgos para la seguridad nacional de China, Washington pretende no entender el porqué de un ejército chino cada vez más agresivo y peligroso, según el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley. La prensa internacional, al servicio de la Casa Blanca, pretende tampoco entender las causas del malestar chino. Los escritos del diario El Español son ejemplares en este sentido, tratándose de uno de los tantos medios que sirven de portavoces de la administración estadounidense.
El gobierno de Joe Biden considera a China como una amenaza y el principal desafío en materia de seguridad a largo plazo de Estados Unidos. De hecho, la inteligencia militar de Estados Unidos ha alertado sobre la posibilidad de que China pueda invadir Taiwán posiblemente para 2027. Desde hace ya tiempo, China ha intensificado sus provocaciones militares contra la isla autónoma mientras busca intimidarla para que se unifique con el continente comunista, escribe el medio en tono alarmante.
A su vez, el intelectual Augusto Zamora, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, insiste en que es Estados Unidos quien está provocando un conflicto bélico a gran escala en la región.
Estados Unidos construyendo un cerco de fuego en torno a China con el propósito de encerrar a China en tierra. Y esto lo dicen el jefe de la flota del Pacífico, esto está en documentos oficiales de Estados Unidos. Y China, como Rusia ahora con Ucrania, en un momento dado tendrá que decidir o quedarse encerrada, como quiere Estados Unidos, y dejarle todo el mar de la China y el Pacífico al control de Estados Unidos, o tendrá que actuar contra ese plan de Estados Unidos y por lo tanto ir a la guerra con Estados Unidos. El mundo, Estados Unidos lo está construyendo así. Y eso es lo que trato yo en mi libro, sacando a la luz toda la documentación oficial de Estados Unidos, las declaraciones de sus jerarcas políticos y militares para que la gente sepa realmente cuál es la sustancia del juego. ¿Dónde está el nudo que explica todo lo que está pasando de Ucrania a par de la China?
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La República Popular Democrática de Corea, comúnmente conocida como Corea del Norte, reconoció la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, algo que incomodó bastante a Occidente. Por eso hoy tenemos como invitado al delegado cultural de la República Norcoreana para Occidente, el señor Alejandro Cao de Benos, que nos explicará un poco sobre este reconocimiento y en qué consiste. Les invitamos a escuchar la entrevista que Cao de Benos concedió a nuestro colaborador, Cristian Arturo Galindo.
Señor Alejandro, bienvenido a Radio Sputnik.
Muy buenas.
Señor Alejandro, en estos momentos están pasando unas cosas muy interesantes. Corea del Norte acaba de dar el reconocimiento a lo que es Lugansk y Donetsk en todo lo que es el conflicto que abarca la parte ucraniana, en lo que es la operación especial rusa. Coméntenos un poco de eso, por favor.
Desde el inicio del conflicto con Ucrania, al que muchas personas pues desconocen realmente los orígenes, ¿no?, y los problemas que se remontan a muchos años atrás, sobre todo con el golpe de estado del Euromaidán promocionado por Occidente y la legítima decisión de los pobladores, tanto de Donetsk como Lugansk, de declarar su independencia respecto a ese golpe de Estado, y sobre todo por los fallecimientos de las personas de esas repúblicas debido a los bombardeos y a los ataques por parte de los fascistas en Ucrania. La República Popular Democrática de Corea desde el principio se posicionó con la posición de Rusia para defender a esos ciudadanos y para retomar el control de esa región donde habitaban principalmente rusoparlantes. Y por lo tanto, en ese marco, una vez se han liberado esas dos repúblicas populares y se han declarado como tal, es lógico que la República Popular Democrática de Corea entienda que la existencia de esas dos nuevas repúblicas como legales y fundamentadas. Así que es un paso más hacia la posición que ha tenido ya la República Popular Democrática de Corea desde el inicio, no solo desde el inicio del conflicto actual, sino ya desde anteriormente, cuando los Estados Unidos y en general el bloque de Europa promocionó el golpe de Estado que llevó pues a la desestabilización de la región.
Nosotros acá vemos que Corea del Norte es el segundo país en reconocer estos territorios. Primero fue Siria, pero vemos que es tanto Siria como Corea del Norte países que han sido muy atacados por parte de Estados Unidos, quienes han llegado a reconocer estas repúblicas que lamentablemente han sido muy afectadas, no directamente por parte de Estados Unidos, pero sí en cuerpo ajeno, por la parte ucraniana y obviamente con la agresión por parte de la OTAN. Díganos, acá las autoridades de Corea del Norte, ¿cómo planean acercarse más a estos dos pueblos?
Es relativamente sencillo, bien a través de las diferentes embajadas existentes, donde también hay acceso a estas repúblicas. Igualmente, esas repúblicas pueden mantener contacto a través de las embajadas más cercanas, bien sea en Moscú, en Minsk o en otros países, países del este, ¿no? Teniendo en cuenta que han existido buenas relaciones diplomáticas durante toda la época del bloque socialista con la mayoría de estos países, incluidos los que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento, es relativamente sencillo mantener una comunicación fluida y constante entre estas dos nuevas repúblicas populares y la República Popular Democrática de Corea hasta el establecimiento de las embajadas propiamente dichas, sobre todo por la accesibilidad y la facilidad que proporcionan las embajadas en el exterior y, como digo, las ya existentes tanto en Belarus como en la Federación Rusa.
Entendiendo por lo menos que hay una gran cultura proveniente de Corea del Norte, una cultura del socialismo, pero también una cultura milenaria. Esta cultura se puede buscar plasmarla en estas dos nuevas regiones para que haya más encuentros cercanos.
Sin ninguna duda, la cultura, así como el deporte, la ciencia y la tecnología, son sectores relativamente sencillos para promocionar el intercambio entre dos naciones. Ese es uno de los ámbitos. Otro, como apuntaba el embajador de la Federación Rusa en Pyongyang, el señor Machilova, él hablaba hace poco respecto a la posibilidad de la ayuda en la construcción. La RPDC es un país muy desarrollado en el sector constructivo, dispone de grandes ingenieros y de gran material y capacidad para producir los rascacielos más avanzados del mundo, incluso a nivel también industrial. También todo lo que tenga que ver con la industria especialmente pesada puede apoyar y puede contribuir. Así que las posibilidades de intercambio son grandísimas, pero no cabe duda que el aspecto cultural, científico, deportivo suelen ser pues avenidas para intercambiar conocimiento y amistad entre dos naciones.
Entendiendo que durante mucho tiempo Occidente y obviamente Estados Unidos se ha enfocado en satanizar a lo que es a la República Popular de Corea, pero en este caso Estados Unidos ha revivido un muerto, que es el muerto del fascismo, el muerto de los nazis que están marchando precisamente en Ucrania. Y como lo dijo el propio Fidel Castro en un momento, Rusia se va a volver a enfrentar con el fascismo, solo que este fascismo va a llevar el nombre de democracia. ¿Qué se puede utilizar en estos momentos precisamente para controlar este nuevo fascismo que está surgiendo en el mundo?
La única forma, por desgracia la historia, ¿no? La única forma de luchar contra el fascismo es con la fuerza, porque no tiene ningún otro tipo de... no va a escuchar otro tipo de alternativa, ¿no? O no va a aceptar otro tipo de condición que no sea la de una expansión imperial o la supresión de todas aquellas personas que puedan opinar diferente, como ha sucedido con los partidos comunistas ilegalizados, represaliados y la cantidad de torturas que han existido en Ucrania contra militantes comunistas también. Entonces, frente al fascismo solo cabe la posibilidad de la batalla, la derrota de ese fascismo, como ocurrió ya durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió con el fascismo al estilo japonés, con su propio imperio también, que fue derrotado, que Corea sufrió, pero con características asiáticas. Así que frente a ese tipo de comportamiento, la única opción es el combate hasta la victoria.
Y el combate también, no solo del lado militar, sino en otras áreas. Últimamente Corea del Norte está teniendo una expansión económica junto con el apoyo de China, como tengo claro, ¿no?
Sí, Corea siempre ha mantenido una política de buenas relaciones con sus vecinos y con cualquier otro país que se acerque, respetando la soberanía independiente de la nación. Así que China y Rusia son los vecinos tradicionales y con los que ha compartido mucha sangre en diferentes guerras por su liberación. Tanto Corea ayudando a Rusia y a China en su independencia y en la lucha contra el imperio, como Rusia y China ayudando en Corea también en su liberación contra el imperio estadounidense en la guerra de Corea. Así que, sin ninguna duda, este intercambio económico también forma parte de la amistad internacional y creo que se va a desarrollar fuertemente en el futuro, precisamente porque tanto China como Rusia están viendo cuál es la cara auténtica del que pretende ser el dueño del mundo, los Estados Unidos, y de su imperio, y que solo quiere, pues, fagocitar territorios y recursos para sus propios intereses, ¿no? Destruyendo lo que encuentra en su camino. Eso va a hacer, pues, que, y está haciendo que otros países quieran buscar su futuro independiente de esta sumisión a los Estados Unidos.
Bueno, señor Alejandro Cabavenos, muchísimas gracias por esta ilustración. Claramente seguiremos con más detalle todo esto que está pasando en Ucrania y, cómo no, el ver la caída de un imperio. Muchísimas gracias, señor Alejandro.
Muchas gracias a ustedes por su atención.
Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Año de 1953. Cuba está gobernada por la feroz dictadura de Fulgencio Batista, un ruin criminal que convirtió la isla en un burdel de descanso para Estados Unidos, mucho antes de que Las Vegas existiera incluso. Un lugar donde la rumba, la prostitución, el alcohol y los juegos de azar brotaban por cada esquina. Cuba era un garito que era administrado por los rufianes más grandes de las mafias estadounidenses, como Lucky Luciano, Mayer Lansky, Santo Traficante, Albert Anastasia y entre otros criminales típicos de la novela homónima del Padrino. Solo que esto sí pasó en realidad, y muchos cubanos sufrieron la pobreza y la represión que estos criminales ejercían en el país. Es así que el día 26 de julio, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, tenían como objetivo la captura de distintos puntos estratégicos en la ciudad de Santiago de Cuba, entre los que estaban el cuartel militar Moncada. Esto con el objetivo de conseguir armas para una revolución armada en contra de la dictadura. A pesar del fallido golpe en el que murieron muchos revolucionarios y el mismo Fidel Castro fue arrestado junto a otros jóvenes, esta fecha, el 26 de julio, comenzaría a ser recordada como el día de la lucha por una Cuba justa y libre para toda la sociedad. Esta fecha sería el nacimiento del movimiento guerrillero 26 de julio, que llevaría al pueblo cubano a derrocar a un gobierno criminal. Han pasado 69 años de aquel golpe que hoy les contamos, justamente para felicitar al pueblo cubano en la celebración del Día de la Rebeldía Nacional, en el que los cubanos rinden honor a la memoria de la generación del centenario que encaró a la dictadura mafiosa de Batista.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 317 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en la misma desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.